600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Momento de información local, momento de la actualidad, momento de saludar a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Así es, vamos con la información en este viernes 13. Viernes 13 de mayo, que es la puerta de un fin de semana que tenemos por delante, y yo diría más, de una semana por delante en la que el calor va a ser protagonista. Mucho calor, calor que no es normal en esta época del año, pero que nos va a llegar desde África y es lo que vamos a tener. Pero atención, porque ya nos lo decía y luego escucharemos a nuestro climatólogo de cabecera, Javier Pejenaute, vamos a tener muchos días de calor por delante, pero que no hay que pensar que ya ha llegado el verano, porque algún retroceso hacia el invierno vamos a tener también más adelante. Bueno, hoy de momento tenemos cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas y temperaturas máximas que se van a parecer mucho a las de la jornada de ayer, máximas que van a estar entre los 28 y los 32 grados. En cuanto al viento, será flojo, variable. Hoy tenemos que hablar de los precios que han subido en Navarra. El índice de precios de consumo, el IPC, ha aumentado en Navarra un 0,3% en abril respecto al mes anterior y ha elevado la tasa interanual hasta situarse en un 8,7% según los datos definitivos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año, los precios han crecido en la comunidad un 3,6%. La mayor subida del IPC en la comunidad foral se produjo en abril en los capítulos de vestido y calzado, con un 11,8%. Bueno, también subió en alimentos y bebidas no alcohólicas un 3,3%. Vamos, que siguen subiendo los precios mes a mes. Y atención, porque tenemos que comentar, y ahora lo vamos a hacer enseguida, cómo el sindicato de la policía foral, CESIF-SPF, desmiente las declaraciones del consejero de Interior que hizo el pasado miércoles, en las que minimizó los incidentes ocurridos en el centro de menores de Marcilla. Enseguida vamos con ello.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Nueva residencia de mayores Domus Vi Pamplona. Cuidados y atendidos las 24 horas como en casa. Atención personalizada, trato familiar y servicios de confort en La Milagrosa. Reserva tu visita en el 945-6585. Somos cuidados, somos Domus Vi.
Apuesta por la creatividad audiovisual y por una profesión con futuro. Ven a estudiar formación profesional de imagen y sonido a CTL Formación. En Pamplona, grado medio y grados superiores oficiales. Ven a visitarnos. Matrícula abierta. Infórmate en nuestra web y reserva tu plaza. CTL Formación, la industria audiovisual te espera.
Tempus, el cuidado que mereces.
Acompañamiento y cuidado de personas de todas las edades, en hospital y domicilio.
Tempus, somos un equipo de profesionales a tu servicio con amplia experiencia en el sector.
Porque nos gusta cuidar de lo que más quieres, te ayudamos cuando lo necesites.
Tempus, cuestión de confianza. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en acompañamientopersonas.es.
Levantarnos, desayunar, vestirnos, ir al cole, a comer, salir del cole, corriendo a la extraescolar. Quiero jugar, tarea, ducha, cena. No dejes nada en el plato. Venga, a la cama. Todavía no quiero ir. No tengo sueño. Tienes que dormir, que mañana hay cole.
¿No crees que os merecéis unos días distintos? Del 20 al 22 de mayo, adéntrate con tu familia en el espacio más divertido. Vuelve Expo Family a Baluarte, para que disfrutéis de todo el tiempo del mundo haciendo lo que os dé la gana. Compra tus entradas en expofamily.es. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues como les decía, el Sindicato de Policía Foral, CESIF-SPF, desmiente las declaraciones del consejero de Interior y de los responsables de Derechos Sociales con respecto a lo ocurrido el pasado martes en el centro de menores de Marcilla, ya que la Policía Foral fue requerida a acudir al centro porque, según las palabras de los propios trabajadores del centro, se estaba produciendo un motín y un menor se había causado autolesiones. Tanto es así que la patrulla actuante tuvo que solicitar recursos sanitarios para atender a los heridos, así como refuerzos policiales para poder restablecer el orden en el centro, al encontrarse a un menor tendido en el suelo con una herida abierta en la cabeza, otro joven con una crisis de ansiedad, una decena de usuarios rompiendo cristales, golpeando mobiliario y arrojando objetos desde los pisos superiores, además de otro menor que tuvo que ser trasladado en ambulancia por unos graves cortes en el brazo ocasionados al golpear voluntariamente un cristal. Por ello, desde CESIF critican el hecho de que los máximos responsables políticos en la protección de los menores minimicen la entidad de lo ocurrido este pasado martes en el centro de menores de Marcilla, que solo lo diferencia de otros acaecidos recientemente por su trascendencia mediática. De hecho, si bien el requerimiento policial por parte del centro ha sido habitual desde su apertura en julio de 2019, dicen desde la Policía Foral, se ha incrementado significativamente desde comienzos de 2022. Bueno, pues esto es lo que tenemos, lo que dice este sindicato de la Policía Foral. Y ahora nos vamos hasta Cope Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Bueno, pues te cuento dos noticias. Por un lado, el Ayuntamiento de Tudela envía 311 cartas de invitación al acto de imposición del primer pañuelico de fiestas a los bebés nacidos en el último año. El acto tendrá lugar el próximo 16 de julio en la Plaza Vieja, en varios turnos que se explicarán más adelante. Y Tudela ya dispone de 11 nuevos puntos wifi de acceso gratuito y de calidad a internet. Se estima que la media de conexiones mensuales ha pasado de 3.000 a 15.000 y se ha solventado la limitación en la velocidad de navegación, que estaba muy restringida, con lo cual los tudelanos vamos a estar mucho mejor conectados.
Pues nos alegramos por ello. Gracias y buen fin de semana.
Igualmente, Maite.
Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Hablamos de las fiestas de San Isidro de Ayo, que comienzan este sábado con una feria de reparto de migas el domingo. El ayuntamiento que preside Susana Castanera firmaba ayer un contrato para construir dotaciones deportivas junto al frontón, en concreto dos pistas de pádel, gimnasio, sala de actividades, vestuario y zona de bicicletas. Con la ayuda de la Caixa instalará además en el centro polivalente un gimnasio, una lavandería y un huerto colaborativo. Y en el frontón de Allín, en Avillano, se celebra mañana un festival solidario para visibilizar y recaudar fondos destinados a la investigación y tratamientos de la enfermedad BACN-CNL6, la que sufren los niños Odeia y Yargui de Aramendía. En ese mismo valle habrá actividades para todos los públicos.
Gracias, Alberto. Buen fin de semana.
Igual, Maite.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Hospital Universitario de Navarra se adhiere a las celebraciones del Día del Niño Hospitalizado, que se celebra hoy con una serie de actividades que han comenzado ya a las 10 de la mañana para los más pequeños. Bajo el lema Soñar nos hace fuertes, soñar es de valientes, se ha organizado, por ejemplo, una entrega de regalos a los niños hospitalizados, y por la tarde, a modo de despedida ya de estos actos, a las 6:30 habrá una visita de miembros del Cuerpo de Bomberos de Navarra, que llevarán uno de sus vehículos hasta la plaza del Hospital Materno Infantil.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Bueno, pues yo ya me voy a ir despidiendo, pero luego charlaremos con nuestro climatólogo, que ya os adelanto que vamos a tener buen tiempo. Mucho bien. Calor durante muchos días, además.
Me gusta.
¿Eh?
Ya sé que eso me pone contento.
Sí, yo también.
Eso que la alergia de estos días la tengo también.
Pero
bastante...
bueno, hay que ir pasando esto.
Sí, di que sí.
Pues te quedas ya con todo, para ti.
Te esperamos enseguida por aquí.
Hasta luego.
Nosotros esperamos ahora en COPE Más, cope.es/Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, COPE Más. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos un programa con mucho contenido. Lo primero, Escuela de Familias. Y nosotros en este viernes saludamos de nuevo a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría para hacer esta sección de Escuela de Familias. Raymond, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, si te parece, podemos volver a insistir y a recordar la importancia de esa escucha activa y también de lanzar mensajes en positivo a los peques, a los adolescentes, para que entiendan, bueno, pues por un lado que estamos ahí, por otro lado que les escuchamos y por otro lado que les mandemos, como dices, ¿no? Pues ese mensaje en el que confías en ellos y no hay esa amenaza de cómo suspendas.
Claro. Fíjate, yo ahora diría, pondría tres puntos clave. Uno, la familia, padres sobre todo, hermanos también, a cualquier edad, pequeños y adolescentes, son los referentes. No podemos ir de colegas, ni podemos ir tal, son los referentes. Que los amigos tienen su importancia, que duda cabe, pero los referentes son los padres sobre todo, en los cuales los peces se fijan muchísimo. Entonces, a veces no se trata de el rollo de no hagas, pon, venga, tal, ya lo saben. Vendámosle la teoría que saben de forma que la puedan aplicar. Segunda cosa importante que considero, la personalidad, fijaros, queda hecha, formada, prácticamente a los 6-7 años. No quiere decir que todavía no puedo cambiar, luego se va conformando, ¿vale? Y por lo tanto, cuantos más mensajes positivos les hayan llegado a los chavales y, no sé, término de moda, y tenga, por lo tanto, una mejor autoestima, pues ya está, ahí tenemos un ejemplo bien claro de cómo tenemos que ir a esos mensajes. Porque situaciones de estrés tienen muchas. Claro. El colegio es estresante, para bien y para mal, ¿eh? Voy animado, hoy veré a este amigo, haré amiga, hoy celebro un cumple, mañana tengo un examen, me lo sé muy bien o no me lo sé nada, o qué tal. Quiero decir que es una situación, vale, cambiante. Entonces ahí están los padres. ¿Cuántos niños aguantan situaciones en el colegio y al llegar a casa explotan? Y es donde a lo mejor se portan mal, etcétera. Claro, donde hay confianza, que son los padres, es donde yo vomito todo el estrés que llevo dentro.
Claro, en casa me van a aguantar, entre comillas, haga lo que haga, ¿verdad?
Claro. Y eso es lo que demuestra que los padres, que la familia son los referentes, ¿eh? No me atrevo a veces fuera porque, por supuesto, que me dirán, que me harán, que me pasará. En cambio, en casa es donde yo puedo sacar todo el estrés, donde me porto mal. El otro día, hablando con una madre, me decía, es que ya no puedo más. Digo, pues, lo siento, pero tienes que poder. ¿Qué van a hacer? No lo vas a regalar, ¿verdad? No te creas que ya lo regalaría, ¿vale? Como frase está muy bien, pero como no lo vas a hacer, pues venga, adelante. Esa está, quiero decir, y a otra cosa, la tercera que igual me he dicho y nos hemos dado cuenta. Yo ayer hablaba con unos profesores precisamente de colegio y de universidad, fíjate, y me decían, qué importante, cosa que ya sabemos todos, claro, qué importante es la educación. Sí. La educación recibida en casa y en el colegio, pero claro, no podemos dejar el colegio que eduque los padres, no, es que yo no puedo, esto que tal, o que los amigos. Por eso son los referentes. Lo que se coge o no se pilla de pequeño, difícilmente es, ¿eh? Difícilmente se vuelve a pillar. Por eso vuelvo a lo de la personalidad, que queda hecha a los 6-7 años, aunque evidentemente luego la vamos conformando. No porque a los 6 años ser de una madre ya no vas a cambiar. Pero esta educación es básica.
Raymond, mira, te estaba escuchando y me ha venido a la cabeza. El otro día hice una entrevista a un guardia civil que estaba encargado de todo el tema del ciberbullying, ¿no? Y hablaba, por un lado, de esa confianza que tenemos que tener en los peques, pero también hablaba de unos límites. Y me acordé que es algo que tú sueles hablar, ¿no?, de esos límites, y hablaba de esa confianza que tenemos que dar al darle a un adolescente un teléfono, pero decía, pero tenemos que poner unos límites porque igual no tenemos o no tenemos que estar directamente revisando el móvil a ese adolescente cada 5 minutos, pero él tiene que saber que se lo puede revisar. Y ese límite muchas veces soluciona muchos problemas, porque él decía, ¿no? Dice, no es un plato de buen gusto decirle a un peque, oye, que sepas que te voy a revisar el móvil. Pero decía él, pero es que es peor plato el que te venga un día, te llame la guardia y te diga que tu hijo está haciendo ciberbullying, por ponerte un caso, ¿no? Es decir, esa confianza con límites, ¿no?
Lo estás explicando muy bien. Límites.
Al final, Raymond, voy a acabar aprendiendo y todo.
No, ya sabes. Límites y normas ayudan. ¿Por qué? Porque transmiten seguridad. Pero si lo que queremos es seguridad, el ser humano lo es por definición, por genética, por naturaleza. ¿Por qué? Cuando a un niño le pasa algo, ¿qué es lo algo malo, se pierde o se ha hecho daño y tal? ¿Qué es lo primero que le sale de grito? ¿O papá o mamá? Realmente. Entonces, esos límites ayudan mucho. Precisamente porque no debemos, o sea, la libertad, acordaros de aquel dicho, de la libertad estaba más por la parte del amor, que decía, si le quieres, déjalo libre, que si realmente te quiere, volverá, No, dejarlo libre no significa que se vaya a ir. Entonces, echa un poco esta reflexión metafísica, si estás encima de él, ¿qué recibes? Pues, que no sé qué, no vas a hacer tal, pum. En cambio, si no estás encima, pero diciendo, esto es hasta aquí, etcétera, esta es la hora de vuelta, pues ya está. Hay que ayudar a desarrollarse. Y ayudas a desarrollarse poniendo normas y límites. Y más cuando tú como persona estás en fase de desarrollo. Pediatría, que estamos viendo a los chavales de 0 a 15, chavales y chavalas, de 0 a 15 años, por lo menos aquí en Navarra, me refiero desde un punto de vista médico, pediatría significa desarrollo. Pues para desarrollar tenemos que ayudar valga la redundancia, a tirar para adelante, poniendo normas y poniendo límites que transmiten seguridad. Yo creo que ya lo he contado alguna vez, me decía una vez un chaval con la famosa tal, ¿a qué edad puedo tener móvil? Ya sabes los críos, ¿no? ¿A qué edad puedo tener móvil? El amigo mío tiene, el padre que cede muy pronto, o la madre, no, porque así lo tengo un poco controlado. Vale, sí, pero no del todo. Entonces, hablando de esto, me decía el chico técnico, se decía, yo le pido cosas a mi madre que imagino que me va a decir que no. Y podía caer de sorpresa y me decía, y me ha dicho que sí. Fíjate.
Ellos prueban que al final es lo que hemos hecho todos, ¿verdad?
Yo tiro la cuerda, pero me la tiene que frenar el otro. Claro, es que es así.
Esa es buena. Oye, Raymond, como siempre, un gustazo escucharte. Seguimos aprendiendo en esta escuela de familias, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Gracias, lo mismo, Alberto, y para todo el mundo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Red Civivox continúa mañana sábado con su ciclo de payasos. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar desde las 6:30 en Jus La Rocha del espectáculo Los Collins. Las inscripciones se pueden realizar en pamplonaescultura.es y en el teléfono 010 al precio de 1 euro. El Ayuntamiento ofrece a los grupos de música, bandas y solistas jóvenes la posibilidad de formar parte de una bolsa a la que se recurre habitualmente para ofrecer conciertos o facilitar actuaciones a asociaciones o comisiones de fiestas de los barrios. Los interesados tienen que acudir a la Casa de la Juventud. Y entre los meses de marzo y junio, el Ayuntamiento ofrece un servicio para dar a conocer el nivel de polen de las diferentes especies que están presentes en la ciudad. Se puede consultar en pamplona.es o activar el sistema para que el informe llegue directamente al móvil a través de mensajes SMS.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este viernes queremos conocer, pues bueno, cómo poder tener nuestra casa siempre a punto, ¿no? Vamos a hablar de las reformas porque, si no me equivoco, fue el servicio más demandado durante 2021 en particulares. Para conocer un poco más de esto, saludamos a nuestro amigo Félix Velilla de Servicons. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Si no me equivoco, como decía, las reformas ha sido el servicio más demandado de 2021 entre particulares.
Pues sí, fíjate que curiosamente las reformas integrales, que son aquellas que afectan a todas las dependencias de la casa y que suponen un cambio radical en la estética, en la funcionalidad, en el uso y en la eficiencia de tu vivienda, ha sido el servicio más demandado en este año 2021, muy por encima de otras actuaciones como pueden ser pues, la pintura o el cambio de suelos o de puertas. Y después de las reformas integrales, el servicio más demandado ha sido la reforma de lo que nosotros denominamos zonas húmedas, la reforma de las cocinas y de los baños.
Oye, ¿y a qué crees que se debió todo esto?
Bueno, yo creo que ha habido varios factores, ¿no? Uno es que la gente ya valoraba y valora mucho la calidad de vida dentro de su hogar, dentro de su casa, ¿no? Y destina más esfuerzo económico a que eso pues sea evidente, ¿no? Y además de eso, pues la pandemia que hace dos años nos azotó, ¿no? Y vino para quedarse al menos durante una temporada, pues hizo que la gente valorara todavía más pues su espacio residencial, su casa, su jardín, y bueno, pues hizo que la gente se animara. Sí que es cierto también que a eso ha contribuido el gran volumen de compraventa de viviendas que en estos dos últimos años también se ha dado, ¿no? Ha habido gente que se ha dado cuenta que necesitaba más espacio o que necesitaba otro espacio o que en lugar de estar en la ciudad prefería irse a vivir al pueblo y bueno, pues ha priorizado un poco esa forma de ver la vida de otra manera y de priorizar que su familia, sus amigos, su entorno, ellos mismos estén mejor, ¿no? Y la verdad es que tanto el año 2021 como el año 2020 y lo que llevamos del 2022 está siendo brutal en cuanto a trabajo en reformas integrales.
Oye, qué curioso. Félix, ¿y cómo es ese proceso de una reforma integral? ¿Cómo se empieza? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Cuáles son más o menos los plazos? Y también, bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta?
Bueno, muy buena pregunta, Alberto. Pues mira, yo creo que no descubrimos nada si decimos a nuestros oyentes que una reforma integral pues supone un esfuerzo económico importante. Seguramente sea el esfuerzo más grande después de la compra de la casa, ¿no? Y la gente lo que quiere es no equivocarse. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el proceso? Bueno, pues primero pensar muy bien cuáles son las necesidades y las prioridades que quieres marcarte en tu proyecto de reforma. Lo normal es acudir a una empresa especializada en la que los profesionales te van a ayudar y te van a asesorar en la forma óptima para conseguir esos espacios, es decir, pues cuál es la mejor distribución posible del espacio, cuáles son los materiales más apropiados y cuál es la opción de reforma más económica para que todo encaje. Después de eso, una vez que tienes claras cuáles son tus necesidades, que tienes claras cuáles pueden ser las ideas, se trata de trasladar sobre un plano pues todo eso que has hablado con el profesional que te va a ayudar en ese proceso de reforma. Se traslada a plano, se define el amueblamiento, el interiorismo, se eligen materiales, se establecen plazos de inicio y a partir de ahí, pues bueno, hay que tener en cuenta que hay que pedir permiso de obras al ayuntamiento, que generalmente hay que comunicar a la comunidad de vecinos tu intención de hacer reforma. Y lo normal es que desde el inicio de la reforma hasta el final de la misma, para una vivienda de 100 o 120 metros, en un plazo máximo de 8 semanas, tengas tu reforma ejecutada, ¿no? Lo bueno de esto es que si lo haces bien, disfrutarás de todo el proceso y cuando llegue el momento de la entrega de las llaves, pues serás más feliz que el momento de la decisión, ¿no? Porque, bueno, podrás ver todo hecho, sus sueños cumplidos y podrás empezar a disfrutarlos. Y si no lo haces bien, pues lamentablemente seguramente sufrirás alguna de las consecuencias de no haberlo hecho bien, ¿no?
Claro. Oye, y para hacerlo bien, para ir acompañado de los mejores consejeros, Félix, si te parece, recuérdanos, ¿cómo podemos contactar con Servicons?
Pues como no, encantados. Como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. Si alguien quiere llamarnos y contarnos cuál es su necesidad y, bueno, ver en qué le podemos ayudar, puede hacerlo en el 948-21-3268. Y como ya hemos comentado otras veces, si alguien quiere inspirarse con nuestras obras, en servicomsreformas.com puede hacerlo.
Oye, pues ahí tenemos esos datos. Félix Velilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo y buen fin de semana.
Hasta luego.
En mueblesamat.com tenemos miles de muebles a tu alcance para todos los bolsillos. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10.
Y en este viernes vamos a hablar de un libro. Saludamos al autor, a Agustín Fernández Mayo. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Muy bien, y tenemos entre manos el libro de todos los amores, o lo que es lo mismo, una fascinante novela filosófica sobre el amor como única salida ante el colapso de la sociedad actual.
Bueno, sí, es una novela en la que se plantea un poco todas las clases de amores que a mí me pareció que había a mi alrededor o que podía detectar en mi cotidianidad, porque creo que, bueno, el amor es algo que va cambiando de forma, va cambiando de según avanzan los siglos y bueno, y además hay una peripecia de dos protagonistas en Venecia hoy día, ¿no?
Es decir, ese amor que sigue siendo la esperanza, ¿no? Voy a decirlo así, de tratar de salir de este presente.
Bueno, yo creo que sí, el amor siempre está ahí, el amor es la esperanza, yo creo que siempre, porque el amor es una cosa tan indefinible, tan personal, y que al final, si te fijas, lo armamos casi como un Frankenstein, cada uno lo arma con sus propias piezas, sus propias ideas, y al final es lo que nos sostiene, ¿no? Yo creo que no puedes estar en el mundo sin de algún modo amar el mundo a tu manera, aunque también es verdad que cuidado, porque un exceso de amor también puede ser un desastre, ¿no? Porque las mayores barbaridades se han hecho también a veces por amor al prójimo, o sea que también es algo de doble filo, ¿no?
También es verdad lo que dices, ¿eh? El amor ese también genera problemas. ¿Qué va a sentir el lector cuando tenga entre sus manos el libro de todos los amores? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué emociones nos vas a trasladar?
Bueno, eso es muy personal, claro. Cada uno va extrae lo que según lo que le va, lo que se va fijando, en lo que le va. Yo lo que he intentado es, de alguna manera, mostrar, pues, cómo de alguna forma el amor es una vía para vivir, ¿no? Pero no es un libro que hable del amor para sentirnos mejor, no es una novela, pero que sí que tiene esa sensación de que el amor es una respuesta a prácticamente todo, ¿no? Y solo que hay que saber buscarla también.
Oye, pues ahí tenemos esta propuesta para poder leer y para poder disfrutar, y más ahora que viene el buen tiempo, ¿verdad? Estar al aire libre, sí, con un libro y poder gozar.
Fantástico, sí. Es una novela que edita la editorial Seix Barral y, bueno, está teniendo muy buena acogida y estoy muy contento por ello, sí.
Oye, un fuerte abrazo y que la disfrutemos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. ¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Esta semana en Muebles en Rey, el rey es Paco, porque se lo damos todo. Triple descuento, 5% más 7% más 10%, 20% más 20% en colchones. Sin IVA en sofás y sillones, 60 meses para pagar y mejoramos un 10% cualquier oferta. Esta semana el rey es Paco, y María, y Rafa, y Marta, y tú en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Se te ha hecho larga esta pausa, ¿eh? ¿Sabes lo que no se hace largo? El camino para ir a tu Unide más cercano, a ahorrar en cada compra y requete ahorrar con nuestros productos de marca Unide. Unide. Más cerca, más ahorro.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Venimos de hablar de Escuela de Familias, hemos hablado también de cómo hacer una reforma en casa y hemos hablado de un libro, pues mira, para aprovechar estos días que viene calorcito, estar al aire libre leyendo puede ser un plan excelente. Así que, bueno, quien quiere y quien pueda, que se apunte a un plan de estos. Nosotros vamos a repasar más actualidad, escuchamos un consejo y saludamos a Alberto Catalán.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yay! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Saludamos al senador de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ha habido una rueda de prensa esta mañana en la cual, pues, entre otros temas, se ha hablado de esos retrasos y de esa opacidad del gobierno de España.
Así es, ¿no? Y nosotros esta mañana hemos denunciado en nombre de Unión del Pueblo Navarro, pues, esos retrasos, esa falta de concreción, las indefiniciones en dos obras emblemáticas para la comunidad como son el tren de alta velocidad y el canal de Navarra, ¿no? Y sobre todo también que hemos movido demostrando con las iniciativas que hemos venido presentando en el Senado, pues esa opacidad y falta de transparencia que ha caracterizado al gobierno de España en relación con estas infraestructuras.
Alberto, ¿crees que esos retrasos se deben a una cierta falta de interés?
Bueno, evidentemente, o si no, porque hay otras prioridades a la hora de invertir presupuestariamente en otras partes de España, ¿no? Y más concretamente con el tren de alta velocidad, porque si no, no tiene explicación. Y junto a ello también, pues otro de los motivos para esta inacción o estos retrasos por parte del gobierno de España, pues pueden ser también, pues no querer molestar o molestar lo menos posible, pues, a sus socios, ¿no? Sus socios tanto en Navarra como en Madrid, Bildu y Podemos, ¿no?
Llama la atención también que se están lanzando desde el gobierno de Navarra unos plazos, unas previsiones que desde el Ministerio, desde el gobierno de España, no se confirman, no ratifican.
Es que es muy llamativo, porque aquí el gobierno de Navarra da unos plazos, hace unas declaraciones, por ejemplo, con el tren de alta velocidad, diciendo que en el año 2026 los navarros podremos circular en alta velocidad en el tramo Campanas-Castejón, y luego cuando pedimos la ratificación y confirmación al Ministerio, pues el Ministerio calla, ¿no? Incluso también, pues en el tema, por ejemplo, del canal de Navarra, que se diga que se va a ejecutar pues la declaración de impacto ambiental en el año 2022, se va a tramitar, y que luego la adjudicación será en el año 2023, y luego cuando pides confirmación al gobierno, en este caso al Ministerio de Transición Ecológica, pues también la respuesta es pues la callada, ¿no? No sabe, no contesta, o incluso si tiene que hacer alguna afirmación, pues hace referencias a las necesidades financieras que necesitará o precisará la obra, ¿no? Y por lo tanto llama poderosamente la atención, sí.
Alberto, claro, hablamos de dos infraestructuras que son muy importantes para nuestra comunidad. Por un lado, el tren de alta velocidad, ese TAF, que nos permitiría salir y entrar tanto a la ciudadanía como, por supuesto, todo el tema laboral y mercancías. Y por otro lado, el canal de Navarra, o lo que es lo mismo, algo tan imprescindible y fundamental como el agua.
Así es, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que son dos infraestructuras que han sido respaldadas por las formaciones políticas más importantes de nuestra comunidad, también por los sindicatos más representativos, por los empresarios, y no debemos olvidar el canal de Navarra y el pantano de Ituiz en su día fueron declaradas obras de interés general de la nación, ¿no? Y por lo tanto ahí se demostraba las necesidades que había, sobre todo a la hora de llevar el agua del norte de Navarra pues al centro y al sur, ¿no? A la zona más necesitada, a la zona más seca y la zona más pobre de nuestra comunidad. Por lo tanto, el que no disponga del líquido elemento del agua, pues está abocado pues a la penuria y a la muerte, ¿no? Y eso es lo que no queremos para la ribera. Es lo que falta, el desarrollo de la segunda fase, y por lo tanto nosotros vamos a seguir desde donde por Navarro haciendo hincapié e insistiendo en que esta obra tiene que ser una realidad ya, ¿no? Y sobre todo, pues denunciando y desmontando pues todas las pretensiones del independentismo, de estos socios presupuestarios y del gobierno de María Chivite y de Pedro Sánchez, pues como Bildu y Podemos, que están en contra de estas infraestructuras. Lo mismo podríamos decir del tren de alta velocidad. Las comunicaciones son vitales desde el punto de vista para transportar mercancías y también a los ciudadanos, y por lo tanto, si queremos salir al resto de Europa, si queremos comunicarnos con el resto de España, tenemos que disponer del AVE.
Sin duda. ¿Podemos hablar también de las iniciativas que habéis registrado en el Senado?
Sí, pues mira, además de estas del tren de alta velocidad, que vamos a seguir pidiendo plazos, y también del tren de alta velocidad, pues esta misma semana tiene que comparecer la ministra de Transporte para hablar del tren de alta velocidad y contestar a unas preguntas registradas por Unión de Pueblo Navarro. También el propio ministro del Interior, a la hora de esa exigencia de la sociedad y de manera especial de los demócratas de acabar con los homenajes a los terroristas de ETA, y deberá dar cuenta a esas interpelaciones que desde Unión de Pueblo Navarro le vamos a plantear. También hemos hecho hincapié en todo lo que tiene que ver con la oficina de atención al ciudadano, en el caso del Instituto Navarro de la Seguridad Social y de la Tesorería de la Seguridad Social, una situación que nosotros ya denunciamos hace 2 años y que nos llama poderosamente la atención, como el delegado del Gobierno también ha querido manipular la realidad y desviar la atención, pues sin realmente ir al fondo de la cuestión, y es que las plazas de las personas que se jubilan pues no se están cubriendo, se está destinando, derivando a los ciudadanos a la vía telemática, y eso es lo que realmente tiene que poner en solución el Gobierno, cubrir las plazas que se vienen quedando vacantes, ¿no? Claro. En los próximos años van a ser muchísimas, y por lo tanto, mientras no se hagan ofertas públicas de empleo que cubran estas necesidades, poco o nada se va a poder hacer. Y junto a ello también, pues otra cuestión que nosotros hemos venido planteando, como es el tema de romper el silencio del suicidio, con una jornada que celebramos el viernes pasado en el Senado, y también, como no, pues con una moción que va a ir el próximo miércoles a la Comisión de Discapacidad del Senado, pues pidiendo que se incrementen el número de enfermedades que se puedan diagnosticar y detectar por la prueba del talón, ¿no? Algo que defendimos en el Parlamento de Navarra,
claro,
para la Comunidad Foral de Navarra, y que queremos también para el resto de España.
Pues Alberto Catalán, como siempre, muchísimas gracias por defender a nuestra comunidad en el Senado y, por supuesto, por atendernos y explicarlo así bien.
Muchísimas gracias, un cordial saludo a ustedes, ya como siempre a su disposición.
Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try me in the afternoon that you just can't get enough. Try me in the evening, satisfaction guaranteed. Maybe I got what you need. Y vamos a repasar la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Llega el fin de semana, les pedimos por favor máxima precaución y concentración al volante, y como siempre, por favor, 00 de alcohol y drogas. Tenemos ahora mismo una carretera cortada en nuestra comunidad, la NA128 en Peralta, en el punto kilométrico número 32, así que por favor circulen también por esta vía con mucha precaución.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 11 al sábado 14 de mayo, especial barbacoa con chuleta lomo de cerdo a 4,99 euros el kilo. Y muslo de pollo deshuesado a 6,69 euros el kilo. Naranja de zumo a 65 céntimos el kilo. Y atún ruedas a 10,99 euros el kilo. Además, este viernes y sábado 30% de descuento en tu tarjeta Leclerc en zumos y agua.
Leclerc, 30 años contigo.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz.
blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Russo. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llegamos así a la una del mediodía, 1:05, 1:06. Seguimos con más contenido en Cope Más y en cope.es/Pamplona.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En el mes de abril, los precios han subido un 8,3%, según el dato confirmado del IPC. Es algo menos de lo que indicaba el dato adelantado, apenas una décima. Es un punto y medio menos, eso sí, que en el mes de marzo, cuando la inflación llegó casi a los dos dígitos. Lo cierto es que el IPC de abril deja una subida demasiado alta en comparación con los sueldos. El precio de la energía, los combustibles y la incertidumbre, además de la guerra, están marcando los tiempos. Pero si quitamos estos factores, nos queda la inflación subyacente y esa también está subiendo más de lo debido. Sea como sea, todo esto es un reflejo de nuestro día a día. Vamos a tomar como ejemplo, pues un desayuno que cualquier familia puede tomar a diario, cada mañana. Un buen desayuno de una familia que se toma su tiempo. Un matrimonio, por ejemplo, con dos hijos de 12 y 16 años. Bueno, continuamos con esta familia. Los chicos toman cacao y ese producto se ha encarecido en un año un 10%. Ha subido lo mismo que el café que toma, por ejemplo, el padre. Todos ellos añaden leche entera, un producto que también ha subido un 14% anual. La madre, sin embargo, toma zumo de fruta, que hoy es un 7% más caro que el año pasado. Además, en esa casa, todos comparten también, por ejemplo, huevos revueltos, una de las cosas que más ha subido en las estanterías de los supermercados, un 21,6. La familia añade tostadas, con el pan un 14% más caro, los niños con mermelada, que ha subido un 12%, y los padres con aceite de oliva, que lleva un incremento anual de un 42%, nada más y nada menos. Lo sé, es un buen desayuno y no en todas las casas se desayuna de la misma manera, entre otras cosas porque a veces salimos de casa pitando, ¿verdad? Pero bueno, vale para reflejar el incremento de los precios en artículos comunes de todos los días. Entre unas cosas y otras, este desayuno familiar le cuesta a esta familia de media entre un 15 y un 20% más que hace un año. Y eso que aquí no hemos metido ni el gas ni la luz, que esa es otra. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el tope del precio del gas para la factura eléctrica, una medida adoptada entre España y Portugal, prevista para 12 meses y que va a dejar el precio máximo del gas que se utiliza para la producción de energía entre 40 y 50 euros. Este viernes, por ejemplo, se paga a 80. En la teoría, eso va a permitir abaratar un 40% la factura eléctrica en el mercado regulado al que están sujetos unos 10 millones de clientes en nuestro país. El precio máximo del megavatio se movería entre los 120 o 150 euros, cuando hoy, por ejemplo, la pagamos a 203. Pero claro, intervenir el sistema eléctrico por un lado implica compensarlo por el otro, y eso lo pueden notar el resto de clientes, los que se encuentran en el mercado libre. Casi dos meses después de lanzar la idea, hoy el gobierno explica cómo piensa hacer todo esto y veremos también la letra pequeña, que es la que van a mirar con lupa desde Bruselas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Yo no sé, cuando hablamos de Elon Musk, el dueño de Tesla, Pilar, si hablamos de calderilla o no, pero parece que este hombre se mueve por el mundo hablando de miles de millones como si hablara de céntimos. Sí, sí, Elon Musk suspende la compra de Twitter. El magnate asegura en su cuenta de esta red social que la operación se paraliza por el alto número de cuentas falsas y de spam que hay en ella. Este anuncio ha hecho bajar un 20% las acciones de la compañía en la preapertura de Wall Street. Y ha fallecido a los 89 años la mezzosoprano Teresa Berganza. Fue académica de Bellas Artes de San Fernando, la primera mujer que ingresó en dicha institución y, entre otros, obtuvo el Premio Nacional de Música o el Príncipe de Asturias de las Artes en 1991. Y el tiempo caluroso, buena noticia, seguirá durante el fin de semana en todo el país, con temperaturas más propias del mes de julio que del mes de mayo. Tendremos tormentas también, sobre todo por la tarde, en el norte y en el este de la península, y serán localmente fuertes. La próxima semana va a comenzar con una nueva subida de los termómetros. Digo buena noticia, lo del calor, por supuesto, Pilar, para quien le guste el calor. Que hay algunos que la verdad echan de menos el frío, ¿eh?
La verdad que está haciendo demasiado calor, ¿eh?
Bueno. Pues nada, prepárate porque lo que está por venir puede ser todavía peor. Bueno, los problemas que sufre la rodilla no irrumpen la agenda del Papa. El director de la oficina de prensa del Vaticano ha confirmado la visita de Francisco a Canadá del 24 al 30 de julio, donde va a visitar las ciudades de Edmonton, Quebec y Kulit, en los territorios de Inuit. Un viaje que se suma también al previsto para julio a Congo y Sudán del Sur. Y en unos momentos en los que se intenta silenciar a Dios en la sociedad, el gobierno saca la nueva ley del aborto para desviar la atención de la crisis política. Son palabras del cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, en el foro Nueva Economía, donde ha pedido que si se ayuda a abortar, se ayude también a las madres que no quieren abortar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Rafa Nadal preocupa a menos de dos semanas para Roland Garros,
anoche,
para París.
Sí, anoche cayó en Roma Nadal ante Shapovalov, pero lo preocupante es el estado de su pie, esa lesión crónica y ese dolor también crónico que ayer prácticamente le incapacitó. Testimonio duro de Rafa Nadal, realista, pero también con un punto de optimismo.
Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con, ya no por tenis, sino por vida, con tanto dolor diario. Se me hace difícil. Si no tomo ninguna antiinflamatoria, pues voy cojo. El dolor te quita la felicidad, ¿no? Y no para jugar al tenis, sino para vivir. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones dentro de una semana y media, y lo único que tengo que hacer es que el pie me permita jugar con un mínimo de garantías.
Comienza a moverse el mercado de fichajes. Anoche se vieron Atlético y Barça, Alemán y Miguel Ángel Gil, y hablaron de Griezmann y de Morata. Contó Antonio Ruiz en el partidazo que el Atlético se plantearía prescindir de Griezmann. En la Liga, el Levante es el primer equipo que se va a segunda división después del 6-0 de anoche en el Bernabéu. Los partidos de la penúltima jornada con algo en juego son el domingo a las 7:30, incluido el Celta-Elche, que la Liga ha vuelto a cambiar de hora. Además, el Español ha hecho oficial la destitución del entrenador Vicente Moreno y del director deportivo Rufete, y hoy tenemos montaña en el Giro con Juanpe López defendiendo la maglia rosa.
Estás en Mediodía Cope.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Más, 1:07. Nosotros nos vamos con la agenda cultural. Sección de Cultura, un viernes más aquí en COPE Navarra. Saludamos a Carlota Barandalla. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un espectáculo muy chulo.
Pues sí, porque el Baluarte acogerá este domingo 15 de mayo a las 7 el espectáculo Cuo de la compañía Danzas. Para que nos cuente todo sobre la cita, tenemos con nosotros precisamente al director general de la compañía, Fernando Sáenz. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, puede que haya personas que no tengan la suerte de haber descubierto el mundo de la danza contemporánea, y sé que es algo complicado, pero te voy a pedir una breve explicación sobre este estilo de danza, que es la danza contemporánea.
Wow, qué difícil me lo pones, pero bueno, la verdad es que dentro de lo que es el contemporáneo, digamos que es lo que, ¿no?, la propia palabra lo dice, que es la danza que se hace hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que se hacen muchos y diferentes estilos, y digamos que nosotros nos movemos dentro de un estilo en el que, dentro de danzas, bueno, por un lado tendríamos que decir que somos una compañía, un centro de desarrollo de la danza, que sobre todo lo que pretendemos es el intentar... bueno, como dar oportunidades tanto a coreógrafos y coreógrafas como a intérpretes a desarrollar un poco sus carreras, ¿no? Entonces, en este caso, lo que van a poder ver en el Baluarte, pues van a ser tres diferentes coreografías creadas por dos coreógrafos diferentes, por Guy Larouche y por Gilles Decaux. Y el estilo, pues obviamente es la danza contemporánea, es decir, todo un desarrollo de lo que ha podido ser la danza en los últimos tiempos, una danza bailada, muy muy bailada, con una técnica también depurada, pero que, digamos, se aleja de lo que serían las creaciones clásicas, sino que ya estamos hablando de unas creaciones donde no solamente lo importante está en el repertorio clásico, sino también en las creaciones de coreógrafos contemporáneos, en donde quizás la poesía, la abstracción, las líneas, las figuras, es decir, hay como toda una combinación de cuestiones donde el público puede,
puede disfrutar, ¿no? En la mayoría de las ocasiones no es una narrativa al uso lo que van a poder ver, sino que sobre todo es como enfrentarte a, sobre todo a, digamos, como a cuadros en movimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y donde lo importante sobre todo es dejarte llevar y ver un poco qué es lo que te va transmitiendo lo que sucede en el escenario.
Bueno, y también quiero preguntarte por la cuestión que vosotros proponéis y es si hoy en día hay lugar para la danza.
Eso es un poco lo que nos preguntamos con nuestro programa, ¿no? Que llamamos Cuo, es un poco ese dónde, ¿no? Ese lugar que tendría que tener la danza, y nos respondemos también, ¿eh? O sea, decimos, ¿hay lugar para la danza? Y decimos sí, creemos que sí, ¿no? Y más en este tiempo un poco pospandémico o pandémico todavía, y donde también están sonando tambores de guerra, ¿no? Es el volver a recuperar nuestro cuerpo, volver a recuperar la relación con nuestro cuerpo y con el espacio, y también la relación con los y las demás, ¿no? Después de todo este tiempo que hemos pasado, como un poco donde el contacto y la relación con la gente pues ha estado mediatizada por mascarillas, por distancias, por lo que fuera, igual es momento también de la danza, ¿no? Y de que la danza sea algo que nos ayude a recuperar toda esta... toda esta relación, ¿no? Volver a relacionarnos con el espacio, volver a relacionarnos con los y con las demás, y que sea de una manera, además, donde el arte, la poesía, pues también nos sirvan para ir desarrollando nuevos futuros, nuevas ideas, nuevos sueños, todo esto.
¿Y cuáles son las mayores dificultades a las que os enfrentáis a la hora de tratar de transmitir esto?
Pues yo creo que no estamos demasiado, no tenemos gran costumbre de ver danza contemporánea, sobre todo porque no está muy programada tampoco en los teatros, ¿no? Que es una de las cosas que tendríamos que ir reivindicando, es decir, que se programe y que se programe mucho, ¿no? Por poner un símil, no tenemos ninguna dificultad a la hora de enfrentarnos a la música, ¿no? La música es una creación artística que es muy, 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 metafórica, ¿no? Es decir, que hay una serie de sonidos que los armonizamos, pero que estamos muy acostumbrados a relacionarnos con la música. Y nadie decimos que hoy por fin he entendido la quinta de Beethoven, ¿no? Cuando salimos de un concierto, sino que directamente es que nos ha llegado, nos ha emocionado, nos ha hecho sentir cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin preocuparnos demasiado de si lo entendemos o lo dejamos de entender. Eso es un poco la relación que también se establece con la danza y sobre todo con la danza contemporánea, ¿no? Es algo que te toca, que te hace, que te toca de diferentes maneras, y que está basado sobre todo más en abstracciones que en cuestiones concretas, pero es interesante también que tengamos la oportunidad de tener muchas veces contacto con ello, ¿no? Para que se nos haga una relación con la danza como más cercana, y no, que quitemos un poco esos miedos, ¿no? Que tenemos a la hora de enfrentarnos a algo que se nos hace desconocido, claro, porque no hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con ello.
Claro, claro. ¿Y cuántos bailarines va a haber sobre el escenario?
10 bailarines, en principio estarán sobre el escenario. En las diferentes piezas vamos tomando diferentes números, serían 10, 5 y 10 de las 3 piezas que vamos a ver. Y sí, un poco la idea también es que dentro del propio cubo hay como un mosaico de estilos, ¿no? Un mosaico también de ambientes. Entonces comenzamos por una que se llamará Gesala, que es un ambiente más... basado en una reflexión sobre la tradición y la modernidad en un pequeño pueblo pesquero, que es lo que sucedería en todo esto. Luego pasamos un poco por una pieza que se llama FOMO, que ahora está muy, la verdad es que bastante de actualidad, pues el fear of missing out, es decir, ese miedo que tenemos a perdernos algo y a estar totalmente conectados en todo momento y no perdernos ningún mensaje, ningún nuevo, lo que fuera de Instagram o de lo que fuera, porque enseguida como que nos quedamos fuera, ¿no? Y un poco basado en todo eso es la segunda pieza. Y la tercera pieza se llama Quorum, es también, es la de Gil de Koch, las dos primeras son de Gilarus, y sería un poco pues como una reflexión sobre todo esto que os decía, ¿no? El antes, el ahora, la pandemia, el futuro, todo lo que nuestra relación entre nosotros, la naturaleza, de todo este punto en el que nos encontramos ahora mismo, pues una reflexión sobre este momento que nos toca vivir.
Oye, claro, si no puede ser más actual, sí.
Oye, muy interesante, Fernando. Muchísimas gracias por atendernos y que lo disfrutemos todos, ¿eh?
De acuerdo, eso espero. Os vamos invitados totalmente de todo el mundo a acercaros a la sala de cámara del Baluarte el domingo a las 7 y decir que esto forma parte del Festival DNA del Gobierno de Navarra, está dentro de lo que sería la programación del Festival DNA de danza contemporánea, es decir, que el Gobierno de Navarra se apuesta por la danza contemporánea, y de la red Atala, una red euroregional, Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania, y bueno, pues que todo eso está enmarcado dentro de todas estas actividades.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De acuerdo, a vosotros.
Hasta luego. Carlota Barandalla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti y a Dios, Alberto.
Hasta luego. Información del tiempo de la mano de Maite Moro y Javier Pejenaute. Maite, cuéntanos.
Pues estamos ya en puertas del fin de semana y nos interesa conocer el tiempo que vamos a tener y a quién se lo vamos a preguntar, pues a nuestro experto, a nuestro climatólogo de cabecera, Javier Pejenaute. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, estamos viviendo, y creo que así vamos a seguir, un tiempo de verano, de veranillo, que se llama de las rosas y del ruiseñor, ¿no?
Sí, el fuerte calor llega con fuerza a mediados de mayo, a más de 15 días todavía del inicio del verano meteorológico, que como todos sabemos abarca los tres meses completos, de junio, julio y agosto. Ahora tenemos pues un golpe intenso de calor. ¿Qué está pasando? Pues que una cúpula cálida que se extiende desde el norte de África hasta el sur de las Islas Británicas abarca a Navarra. Y una potente borrasca situada en el Atlántico nos envía por su lado oriental masas de aire tropicales cálidas del sudoeste de procedencia africana. Estas masas de aire se calientan al paso de los sistemas montañosos peninsulares y dan lugar a un periodo de calor de mediados de mayo, una especie de verano adelantado. Se trata del veranillo de las rosas y del ruiseñor, pero en esta ocasión fuerte y prolongado. Pero ojo, que todavía llegarán retrocesos y nos tendremos que abrigar algo. Así es nuestro tiempo de cambiante.
Ajá. Estamos acostumbrados, o no sé si acabamos de acostumbrarnos, pero es así. Bueno, vamos a ver cómo va a ser el tiempo el fin de semana con esto que nos has mencionado.
Fin de semana veraniego a mediados de mayo. Ambiente caluroso. El calor aprieta con fuerza en todos los lugares de Navarra. El fuerte calor es la nota dominante. En el punto culminante del episodio de calor, las temperaturas máximas superarán los 30 grados en la ribera y los alcanzan en la cuenca de Pamplona e incluso en los lugares más cálidos de los valles cantábricos próximos al nivel del mar. A veces se producen nubes de evolución por la tarde que pueden dejar alguna tormenta en zonas de montaña. Y hoy viernes, brumas y nieblas en los valles al comienzo y al final del día, se irán imponiendo los claros sobre las nubes, calor veraniego sobre todo en las horas centrales del día. En Pamplona se alcanzarán los 28 grados y las temperaturas alcanzarán, bueno, y el viento bochorno de dirección variable.
Muy bien, vamos a ver qué tendremos mañana sábado.
Pues el sábado, jornada calurosa de nubes y claros en todas las comarcas navarras. Formación de nubes de evolución por la tarde-noche que pueden dejar algún aguacero de poca intensidad y más probable en valles montañosos que apenas refrescarán el ambiente. Mañanas muy, muy suaves y buena recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona las temperaturas máximas se situarán cercanas a los 28 grados. Y viento bochorno ligero, pegajoso, del sur y del sudeste.
¿Cómo será el domingo?
Jornada también de sol y calor en toda Navarra. Formación de nubes de evolución por la tarde-noche que pueden dejar algún chubasco de poca intensidad en los valles pirenaicos, que apenas refrescarán el ambiente. Mañanas muy suaves, que no bajarán de 15 grados en la capital, y buena recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona, las temperaturas máximas se acercarán a los 30 grados, y lo superarán esa cifra en la ribera. Y seguimos con viento bochorno ligero, sofocante, del sur y del sudeste.
Bien, así terminamos el fin de semana, pero iniciamos una nueva semana. ¿Cómo comienza esa semana?
Pues iniciará la semana sin cambios significativos. El fuerte calor de 10 grados más por encima de lo que es normal va a continuar y durante bastante tiempo. El viento en algún momento rolará al norte, haciendo más llevadero los días. Pero hay que decir que tenemos calor para rato y también algunos amagos tormentosos.
Bueno, pues ya estamos avisados, así que habrá que ir ya sacando la ropa de verano, pero como nos decías al principio, ojo, que todavía habrá retrocesos un poquito hacia el invierno. Javier Pejenaute, como siempre, muchísimas gracias por la información y buen fin de semana.
Muchas gracias y a pasar un buen fin de semana.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Compra tus muebles en Mercamueble y te los llevamos y montamos gratis. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizuain y mercamueblenavarra.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Tenemos que hablar de muchos temas de actualidad. Está ahora mismo una rueda de prensa del gobierno de Navarra con todas las oposiciones. Hemos repasado ahora la información del tiempo que ya nos han contado Javier Pejenaute y Maite Moro, que vienen días de calorcito, así que vamos a aprovecharlos y tenemos que ir con más actualidad. Nosotros vamos ahora hasta Guardia Civil de Navarra para ver qué es lo que nos cuentan, porque si no me equivoco, lo primero, buenas tardes. Lo segundo, habéis atendido un pequeño incendio en la travesía del Camino de Santiago. ¿Qué nos podéis contar?
Pues sí, Alberto, buenas tardes. Durante esta mañana, agentes del Seprona, que se encuentran realizando las jornadas de peregrinación en el camino, cuando transcurrían entre las localidades de Los Arcos y Viana, han localizado un pequeño incendio, en el que afortunadamente, bueno, pues no era demasiado extenso, se ha podido intervenir de forma rápida y directa y se han calcinado unos 250 metros cuadrados de matorral.
Ya hemos dicho que va a hacer calor, ahora comenta la temperatura y nuestras salidas al campo. De cara a la prevención de incendios forestales, ¿qué recomendaciones podemos ofrecer a nuestros oyentes?
Pues sí, Alberto, como bien dice, el aumento de temperatura favorece de forma notable lo que es el incendio forestal, por lo que pedimos a todos los ciudadanos que extremen las precauciones. Lo primero que debemos hacer ante el descubrimiento de un fuego es avisar a los servicios de emergencia de forma inmediata. Y bueno, vamos a recordar a los oyentes que disponen de la aplicación Alercos, que le permite comunicarse de forma directa con las fuerzas de cuerpo de seguridad de manera rápida y sencilla. Incluso podemos incluir fotos, vídeos de lo que está sucediendo o las propias imágenes de la ubicación de donde está sucediendo el hecho.
Luis, ¿y si nos vemos sorprendidos por un incendio, cómo actuamos para nuestra seguridad?
Bueno, pues en el caso de ser sorprendido por un incendio, debemos de pedirles que eviten penetrar lo que es en el monte o en el bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. Gran parte de los incendios forestales tienen su origen en el factor humano, por lo que pedimos que no arrojar tiras, aunque parezca muy obvio, pero son cosas muy básicas que tenemos que cumplir. No arrojar tiras, cigarrillos, basura, y especialmente tener cuidado con botellas de vidrio que pueden hacer efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de los incendios forestales que sufrimos día a día.
Siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un saludo, muchas gracias a vosotros y recordarles que nos tienen a su disposición todos los días en el teléfono 062 a través de la aplicación Alercops.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos ahora mismo en directo hasta el Gobierno de Navarra, donde el vicepresidente Ramírez presenta la distribución de las plazas de la OPE de estabilización, pero que va a preguntar nuestra compañera Esther García.
Yo me gustaría preguntarle al consejero por los incidentes de Marcilla. Me gustaría saber qué es lo que pasó exactamente, porque acabamos de conocer una nota que ha enviado el sindicato de policía foral CESIF desmintiendo sus palabras. La versión que dan ellos, la verdad, que no corresponde con la que dio el Ejecutivo. Hablan de un motín, de bueno, que hubo también lanzamiento de objetos por ventanas y demás. Entonces, pues, ¿qué tiene que decir?
Bueno, yo me remito a lo que ya dije en su momento, el pasado miércoles, si no me equivoco. Estamos viendo exactamente lo que ocurrió. Pero bueno, más allá de la definición, como digo, hay que hablar en este caso de un colectivo muy específico, un colectivo vulnerable, un colectivo de menores, y por tanto en esa línea de trabajo está trabajando tanto en el ámbito de derechos sociales, porque es en concreto el gestor del centro, como en su caso también en el ámbito de la protección ciudadana con la policía foral. El hecho es que hubo una actuación proporcionada, adecuada, se resolvió la situación y eso es lo que tenemos que decir. Más allá de eso, como digo, es una cuestión que está trabajando en el interno, como digo, de la mano del Departamento de Derechos Sociales, también junto con la Policía Foral, para adecuar, en su caso, los mejores instrumentos pues para reducir o minimizar el riesgo de situaciones parecidas u otras que se puedan producir. Pero insisto, más allá del debate público, pues sobre todo lo que a nosotros nos interesa es que el hecho se solucionó, que estamos viendo qué ocurrió con esa actitud y que luego estamos poniendo los medios para que no se vuelva a repetir o se reduzca el riesgo, ¿no?
En la nota que envían también insisten en que, bueno, pues solo en el mes de abril se pueden contabilizar más de 20 incidentes en este centro. Hablan también que coinciden con el alcalde de la localidad de que, bueno, pues hay más personas que los recursos que hay. No sé si tiene el Ejecutivo constancia de que realmente está sobredimensionado ese centro, si se está trabajando también en esa línea.
Bueno, como digo, yo me remito en ese caso a lo que puedan hablar el Departamento de Derechos Sociales. Creo que está haciendo una labor muy positiva con la acogida de estos menores no acompañados. Estamos hablando en todo caso de menores, de un colectivo vulnerable, por tanto hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de emitir ciertas afirmaciones y por tanto nosotros lo que nos motiva, como digo, es el bienestar de esos menores, la integración de esos menores en lo que es la vida social normalizada y por supuesto también atender que la presencia de estos de este colectivo, de estos menores no acompañados en una localidad como Marcilla, pues transcurra con la máxima normalidad. Por supuesto que cuando hay que hacer acciones correctoras con estos menores se hace, tanto a nivel de los profesionales del COA como también a nivel de la Policía Foral, con igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano. Pero no es bueno que estigmaticemos a un colectivo muy concreto. Por supuesto, si alguna persona perteneciente a este colectivo, como cualquier ámbito ciudadano, actúa de manera inadecuada, pues por supuesto se actuará con los instrumentos que tiene la ley, ¿no?
Ya por último, ustedes hablaron de una persona herida, después sí que Derechos Sociales decía que había más. No sé si tiene el dato de cuántas personas hubo heridas, trasladados a centros sanitarios.
Como digo, es una cuestión, para nosotros es una cuestión indiferente, no conozco los datos concretos, es una cuestión, como digo, que está trabajando por parte del Departamento de Derechos Sociales y de la mano de la Policía Foral. Pero insisto, nosotros el objetivo es preservar, en este caso, un colectivo vulnerable, un colectivo de menores, también que la integración en los ámbitos en los que esté, no solo en Marcilla, tenemos dispositivos en otros lugares que también se producen, de alguna manera, en ocasiones, algún tipo de cuestión controvertida, pues actúa con total normalidad y proporcionalidad. Y a partir de ahí, como digo, aprender de las situaciones que puedan ocurrir y mejorar de cara al futuro. Muy bien. ¿Alguna cuestión más?
Parece que ahí hemos terminado. Maite Moro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy un poco alucinada.
Lo primero, agradecer a Esther García por preguntar tres veces, a ver si conseguía hacer algo. Pero se remitían constantemente.
Es que, me remito a. Las tres veces se ha remitido a lo que dije y a lo que dijo.
Pero es que le han desmentido.
Y no ha respondido a nada. No sé, yo de verdad que no lo puedo entender. ¿Qué pasa? ¿Que no es políticamente correcto contar la verdad? Porque lo que se trata es de contar la verdad.
Sobre todo cuando te han corregido en dos ocasiones.
Claro, es que si la Policía Foral estuvo allí y dicen lo que... O sea, nos cuentan cómo hubo más de un herido, cómo hubo jóvenes que estaban tirando objetos por la ventana, otro con un ataque de ansiedad. Los trabajadores les requirieron a la policía porque había un motín, eso fue lo que les dijeron. Tuvieron que pedir refuerzos, tuvieron que pedir ayuda sanitaria. No sé, todo eso... ¿qué pasa? ¿Que no creemos entonces a la Policía Foral? ¿O cómo es esto? Yo no me
sobre
explico.
Todo cuando te han corregido dos veces, que igual la primera vez, oye, la comunicación puede llegar de un modo u otro, pero es que te han corregido, te han vuelto a corregir y sigues R que R.
Claro, es que no se entiende. A ver, aquí, como dice en esta nota que nos han enviado la Policía Foral, ellos no entienden por qué no se quiere decir la verdad. Si la verdad es la que es y punto. Bueno, en fin. Bueno, ya veremos en qué queda este asunto. Pero
Si te parece, en un minutito y medio podemos hablar de esa OPE que han presentado esta mañana con...
Sí, rápidamente lo hacemos. Sí.
Maite, cuéntanos un poco ese resumen de la oposición de esas plazas.
Bueno, pues lo acaba de anunciar también precisamente el vicepresidente Javier Ramírez. Dice que se abre una OPE, se convoca una OPE de estabilización de 3.589 plazas que saldrán en los próximos meses y que de esta manera cumple con la obligación legal de reducir la tasa de temporalidad un objetivo que también se había marcado el Ejecutivo Foral para una mejora clara de los servicios públicos. Este es el resumen de esa de la OPE.
Estamos ante una magnífica noticia, el poder sacar 3.589 plazas de estabilización. Ahora verán que afectan a todos los niveles de la Administración. Sumados a los que ya se han realizado, ya son 5.364 plazas durante esta legislatura. Vendrá también la OPE ordinaria a finales de este año, la OPE ordinaria del año 2022. Desde luego avanzamos en el camino de reducir drásticamente la temporalidad en la Administración Pública de la Comunidad Foral.
Bueno, pues eso es lo que nos ha contado. La semana que viene ha dicho que hablarán ya con todos los grupos políticos, porque es necesario hablar con los grupos del Parlamento, bueno, pues para que esto salga adelante.
2:20, te escuchamos atentamente para ampliar información. Uh-huh. Maite, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Nosotros seguimos con más contenido regional en Cope Más y en cope.es/Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media, COPE Más. Tenemos tramo de música y también de cine, pero antes les vamos a dar un consejo. Ya les aviso, que nuestro técnico Víctor Castillo tiene un plan para este fin de semana, un plan de esos que le encantan, un poquito de sol, para que además luego la pintura se seque más rapidito, tranquilidad, y va a aprovechar el tiempo para estar relajado y en familia. ¿Y cómo lo hace él? Pues va a pintar la habitación de su cuñado. Lo va a pintar, como siempre, con un resultado impecable, y yo siempre le pregunto a todo el mundo, oye, después, ¿no?, cuando termina, oye, viene un resultado perfecto, oye, Víctor, ¿cómo lo haces? Pensando que quien tiene un arte especial es Víctor, pero dice Víctor, no, que no es cosa mía, es que en Vicarme Pinturas te lo dan todo mascado. Mira, te dicen, ¿qué tienes que comprar? ¿Cómo? ¿Qué materiales? ¿Cómo tienes que prepararlo? ¿Qué tienes que hacer antes, durante y después de la pintura? Es decir, todo súper sencillo. Y dice siempre, Vicarme Pinturas es la tienda de pintura que tienes que visitar. Vicarme Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda de Wear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Taustel, nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarme Pinturas, descubrirás tu mundo de color y el mejor asesoramiento.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Lanera Navarra, ropa interior de las mejores marcas para toda la familia. Pijamas de señora y caballero, panties, medias, calcetines. Lanera Navarra, mercería, hilaturas, tapices, artículos de costura. Vuelve a hacer punto con Lanera Navarra. Nuevas lanas de fantasía de primavera-verano en lino y algodón. Calidad y servicio al mejor precio. Lanera Navarra, en San Juan, en calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz junto a avenida Sancho el Fuerte, más cerca de ti.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948-15-16-76.
Vecinos cansados, barrenderos exhaustos, padres cabreados, hostelería hasta la coronilla. Divertirse no tiene por qué molestar ni dañar a nadie. Hacer botellón genera problemas para nuestra ciudad y para las personas que vivimos en ella. No al botellón, sí al ocio responsable. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Cooper somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Cooper. En Bergamín 7, al lado del diario de noticias, y en el 665-6833-84.
Herrera en COPE.
Let's go.
COPE Navarra.
Estar informado.
Señores, señores, yo siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones. Solo existe una, no hay imitaciones. Na, na. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Sé que pidió, bachislombo.
Sección musical, Maite Moro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fermín Astrem, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de Eurovisión, que es este fin de semana. Hoy
mañana.
¿Nos gusta?
Mañana, el sábado, sí. Está, hombre, al final esta canción y con toda la puesta en escena, no sé si nuestros oyentes habrán visto el vídeo, pero la verdad es que ha mejorado mucho, ¿eh?
Cada mañana está... levantarnos hacemos más o menos esa coreografía, más o
sí,
menos.
Sí, ¿no? Eso lo hacemos todos, somos correcto, muy elásticos como...
Y a la vez cantando.
La chica esta Chanel, y además a mí me encanta cómo va a ir vestida, con ese capotito torero, ese capotito no, esa chaquetilla torera, y ese abanico que saca al final, bueno, me encanta.
Se montó un follón, creo que de forma pues innecesaria, y además yo creo que también un poco provocada. Creo que es una buena artista para llevar a Eurovisión. Creo que es una canción pegadiza. Ya sabemos que las canciones de Eurovisión son lo que son. Una chica, yo creo que...
El montaje pues, está, o sea, es genial. Sí, cómo baila, sí, o sea, el coro, sí, los coros, o sea, todo, todo. Es que el cuerpo de baile, el cuerpo que tiene ella
la,
también...
La puesta en escena es bastante mejor que la de Rigoberta o la de las...
Hombre.
Sin
duda alguna, eso sin duda. Además, evidentemente lo ha preparado, según leí el otro día, el mismo, que yo no me sé el nombre ahora mismo, pero es creo que es americano, que hace los pues eso, las coreografías a Jennifer López o a, en fin,
sí, se nota que hay trabajo detrás.
Y la verdad es que ayer el vídeo, nada más colgar el vídeo de en YouTube de la actuación, digamos, pues en media hora tenía ya no sé, casi 50.000 visitas, o sea, los eurofans están por ella, ¿eh?
Sí, sí. Venga, a ver, ¿qué nos traes, bueno, Maite?
Bueno, pues...
Primera propuesta.
Era muy difícil, es que era dificilísimo
¿Vais
elegir,
a coincidir o no? Entonces,
supongo que sí. Mira, yo siempre, para empezar, me quedo de todas las que han ganado a lo largo de toda la historia del festival. Os podéis imaginar con quién, ¿no? A ver, Fermín, ¿con quién me
con
quedo?
Ava.
Con Ava y Waterloo, claro que sí.
Waterloo, efectivamente. La verdad es que es genial, esta canción.
Es una canción que no va a pasar nunca de moda y que siempre va a venir bien, o sea que...
No sé. Esther García, buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes.
¿Qué estás? ¿Estás contenta?
No va a hacer falta que le pidas a Víctor tres veces la canción, ¿eh? Y te la va a poner además.
Vale.
No se va a remitir a la que te puso la semana pasada.
Espero.
Y a la de la remitida anterior también.
Me remito a... Está muy de moda.
Fermín, ¿qué nos traes?
Pues mira, hay una canción también extranjera muy bonita de Brother Rupert, creo que es The Man o alguna cosa así, del grupo. Es muy bonita, no la voy a poner, me he centrado solo en lo español. Y es que hay artistas españoles que han hecho actuaciones brillantes, como a ver si sacáis esta, a ver quién es. Es muy, muy, muy famosa, ¿eh? Alberto.
¿Dónde estás? Sí, el canario.
Correcto.
El canario, que ahora no me sale el nombre, pero... José Bailemos Vélez. Un vals, José Vélez, eso es.
Oh, preciosa canción, ¿eh?
Pero estaba escribiendo a Esther en
la... Nuestras caras, Alberto, son...
A ver, estabais esperando que la dijera yo, hombre, claro.
Que viene el estribillo, se lo sabemos todos.
Sí, hombre, claro que sí.
Ahora.
Estáis bailando, que os estoy viendo.
Sí, yo estoy cantando y todo.
Tienes súper buen rollo, gracias.
Sí.
Es muy del baile de las bodas, ¿no?
Sí.
Sí, sí, buen rollo, buen rollo.
Y en la boda tú también la bailarás, sí, sí. Si la colocan, Esther, no me digas que no.
Muy chula.
A mí esta canción me apasiona, Alberto.
Esther, ¿qué nos traes?
Pues yo...
¿De qué quieres que os hable?
Me
he quedado descolocada porque lo que he traído, seguro que también os la sabéis, pero...
Remítete a lo que has puesto.
Eso, pero no tiene nada que ver con lo que ha traído Maite y Fermín. Son
es
un
lógico.
Poco... No, no son muy actuales, pero
eso es novedad.
Ya, no.
Justo hoy,
yo he sido fiel a mi estilo.
Correcto. Justo hoy traes diferente a Fermín y a Maite.
Justo hoy, sí.
Justo hoy.
Pero seguro que esta también la habéis cantado y la habéis bailado.
¡Oh! ¡Olé!
2003. ¿Qué es Beth?
Esta la hemos bailado
Dime.
Muchas veces,
sí.
La hemos bailado por la noche.
Sí,
la hemos bailado,
sí.
O por lo menos lo hemos intentado.
Eso.
No, bien o mal, lo hemos hecho. Sin rastas y sin piercing aquí en... No sé ni cómo se llama esto, debajo del labio.
Mentón.
En la barbilla. Bueno, barbilla no,
que
justo...
Se deja
es igual.
Ahí.
Muy incómodo.
Bueno, poco más se supo de Beth después
¿Muy
de...
¿Muy cómo te parece o qué has llevado y qué es incómodo? Digo, ¿qué es incómodo ese piercing?
Porque, el piercing.
¿Qué opinas o has llevado y es incómodo?
No, me parece, me da la sensación. Me remito a lo que veo yo por ahí y a lo que dicen algunos que lo llevan.
Bueno, yo me remito a lo que decía hace poco, que poco más se supo de Beth después de su
Correcto.
Intervención en Eurovisión y poco también más se supo de David Ciberay, Dile que la quiero.
Toma ya. Esta también la hemos bailado,
2001.
Si la ves, pregúntale qué siente, si aún le queda algo de ese amor que nos unió. Si la encuentras algo indiferente.
Bueno, pero, a ver, es que entre las que va a traer Maite, los que he traído yo...
Pero espera el estribillo, Fermín.
Claro.
Espera el estribillo, hombre.
Mira, me he dejado el papel porque he venido corriendo y no he apuntado en qué posición quedó David Civera. Pero ved en el octavo, así que tan mal no lo hizo, ¿eh?
Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego.
Estoy ansioso por saber qué ha traído Alberto. ¿Verdad?
Ya, te estamos esperando.
Estoy mirando a ver en qué puesto quedó David Civera, hombre.
Ah, bueno.
Mal, David Civera quedó mal.
No lo encuentro. David Civera, el sexto,
mira,
toma ya.
Hombre.
Toma ya. ¿Eh? Pues mira, yo he traído. Esther ha traído al sexto y al séptimo. Y yo he traído al séptimo, pero no va a ser este, sino que va a ser la siguiente. Porque primero os pongo esta, que fue la primera canción de Eurovisión que yo disfruté, viví y que me compré el casete.
¿El casete?
Bailar de
lejos. Hombre, ¿bailas pegados?
Muy de tu rollo, sí, Alberto.
Sí.
Es como estar bailando solo.
O sea, hemos tenido campeones, hemos tenido segundos puestos y nos centramos en sextos, octavos puestos.
Espera, que yo todavía no he hablado.
A ver si no voy a poder poner la música. Esther,
hombre,
defiéndeme.
Es más, esta canción en un bar de Estella
la
ponen para cerrar.
Correcto. Ahí, toma
es
ya.
Es un temazo.
Y en Estella.
Para echarte para casa.
No en cualquier lado.
Efectivamente.
Yo he tenido el la de Maciel o eres tú de Mocedades y traemos a Jorge Dalma. O sea,
oye.
Bueno,
te he dicho a Fermín, que yo todavía no he tenido mi última palabra.
Pero Alberto tiene otra opción que es
hombre,
muy buena.
Claro. Oye, Fermín.
Oye, yo solo he puesto
estoy
una.
Estoy ahora mismo más enfadado que Esther saliendo de la rueda de prensa. No te digo más.
No creo.
Igual que baila el mar.
Hombre, hasta animales salen, Fermín, por Dios. Maite, tu segunda opción.
Ah, es que yo he dado la... Perdón.
Tú has sido
lo que he
querido. Sí, haces bien, sí, señor.
Venías aprendido.
Bueno, pues efectivamente, la única vez... Bueno, no, ganamos dos veces, pero la que ganó sola, por lo menos, la primera vez, fue el La de Maciel en el año 67, ¿no? 68.
La, 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 la
Te diría que sí, en el 68.
Sí, en el 69 fue cuando ganaron en España los cuatro, con Salomé incluida.
Sí, sí, sí. Sigue cantando de Salomé, otro temazo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, lo demás, y además, y ya voy a meter la otra que me queda, porque venga, me he cogido otra, porque realmente desde que ganó Masiel hemos seguido Eurovisión los españoles con mucha ilusión al principio, con
mucha
menos
ilusión,
otro año, tal y cual, hasta que de repente llegó Rosa de España, que tenías tú preparada también. ¡Hala! Pues venga, Rosa de España.
Por eso he dicho que la segunda opción de Alberto era muy buena.
Ah...
Critica esta, Fermina, Maite, a mí.
Venga,
critica,
venga.
Critica ahora.
Se ha caído la conexión.
Sigo opinando lo mismo. Es que tenemos a Salomé, ya eres tú, y de materiales, y nos vamos a centrar en... Yo el primero, que he puesto a José Vélez, y voy a poder...
Es que... No sabes por dónde tirar, es que hay tanto... Esto nos daría para tres programas completos,
sí,
además.
Sí, sí. Hay buenísimas.
Claro.
Acordaros de Remedios Amaya.
¿Y de quién maneja mi barca? Eso. Y Peret, Canta y sé feliz, por ejemplo.
Perales no tiene.
No, Perales no ha ido.
¿Y no has encontrado un modo de...? Igual ha escrito alguna o...
Pues sí, eres tú. No, eres tú.
La coreografía de alguno.
No sé, la coreografía sobre todo, sí, sí.
Seguro que la letra... más de una canción será de Perales.
Seguro. Estoy segurísima, sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pues yo ya de no tengo más de Eurovisión.
¿Y Fermín,
pero
tu
bueno,
segunda opción?
Betty Mi Ciego.
Que se quedó la segunda.
Muy buena, Betty Mi Ciego, del 71. Si tienes bien alegre el corazón. Muy bonita. Vamos a llevarla.
Que iba a ganar, además, ¿eh? ¿Te acuerdas, Fermín? Iba a ganar.
Sí, sí. Lo que pasa es que,
pero España votó a la que iba antes. Bueno, fue
correcto,
somos tontos. ¿Qué somos tontos?
En el 71, no, fue en el 79. Y efectivamente íbamos primeros, pero pues así somos los españoles. Le dimos 12 puntos a Israel y nos adelantó y ganó Israel.
Y ganó Israel, exactamente. Somos tontos, tontos perdidos.
Muy europeo, por cierto, también Israel.
Sí, también, como Australia que también suele participar. No sé si este año participa.
Nunca he entendido estas cosas.
Hay que reconocer, Federico, y estás gracioso. Estás sacudiendo palos a todo el mundo, pero estás gracioso. Las cosas como son. Por cierto, saludamos ahora a quien emitió el voto. ¿Te imaginas?
Ya. Este tipo de... Estas cosas de equivocarte a la hora de votar están pasando también en la actualidad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No vamos a entrar en ese tema.
¿Pero a qué te refieres? ¿A la política o a la música? Porque, en fin, bueno.
En aquella época se emitían los votos antes... Entonces ya estaban todos los votos emitidos. Y,
pero no, claro, pero no había participación popular.
No, pero no, las televisiones mandaban los votos.
No había.
Sí, pero votaba un jurado en cada televisión, en cada país, eso es. Pero el público no votaba como ocurre ahora. No eran participativos para nada. Eso llegó después con la democracia. O sea, bueno, con...
Por eso son mejores canciones las de antes, Maite. Por
claro,
eso.
Claro.
Más calidad musical.
Sí, ya, sí. Luego pasa lo que pasa. Bueno, bien.
Oye, y si os parece, terminamos porque hoy es el Día Internacional del Beso.
Sí.
Con una canción de beso cada uno.
Venga, pues vale.
Venga. Beso a vez, me enamoré. Esta nos trae Víctor, Maite.
Yo os traigo esta.
Morat,
besos en guerra. Con Juanes.
Fermín, ¿qué has traído?
Sabina tenía varias de besos, así que no he podido faltar a mi cita.
¿Qué oportunidad de Perales con los besos, Maite?
Pues no, mira, yo hoy he dicho que no, ya que me estáis... bueno, presionando tanto, pues no.
Como cada
estás
viernes.
Estás censurando, Maite. Estás censurando.
Espérate, ya llegará el viernes que viene.
También es frente, besos en la frente de Joaquín Sabina, sí. Un clásico también, ¿eh? En 1988. Queman en la boca tantos besos que no ha dado.
Viene el corazón tan de par en par y tan oxidado. ¿Y Esther?
Yo una que no sé si la conocéis, pero creo que me está gustando. Es un registro que no suelo traer. Sé que a Fermín sé que le va a gustar.
Él trabaja hasta tarde para que ella
ahí
no
le falta un beso.
Nada.
El Chapo de Sinaloa.
Bueno, esto, sí.
¿A qué te gusta, Fermín?
Hombre, este rollito me va.
Hombre.
Sobre todo para las fiestas y para ahora que vienen romerías, fiestas de todos tipos, las cosas, sí.
Y algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa.
Hombre, que le dé un beso y una rosa. Y mira, yo termino con esto, por si acaso abro paraguas, que Fermín seguro que no le va a gustar, para variar.
No sé.
Son los hombres, todos son iguales.
Hombre.
Pero qué bonito.
Pues, tío Durcal, ¿cómo no me va a gustar?
Hemos ido a ganar la aprobación de Fermín,
sí,
sí.
Bueno,
son ya muchos suspensos.
Fermín. Adiós, adiós.
Venga.
Adiós.
Gracias, Esther. Maye, te escuchamos 2 y 20 sí, con la información, con las OPEs y toda la información.
Me remitiré a las 2 y 20 para contar la información.
Venga, ahí nos remitimos.
Nada ha sido incendio.
Ya está abierto el nuevo campo de prácticas Navarra Golf en las instalaciones deportivas de la UBNA. Más de 35.000 metros cuadrados para la iniciación y perfeccionamiento de este deporte para todas las edades. Sal de casa, evita el sedentarismo, disfruta del sol y del aire libre en un entorno sin igual. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com, abriendo puertas al golf.
¿Sabías que tu casa puede ser la mejor fuente de ingresos para tu jubilación?
En Óptima Mayores queremos que tu jubilación sea un momento sin preocupaciones, en el que poder vivir tranquilo.
Con la hipoteca inversa de Óptima Mayores podrás disfrutar del valor del ahorro acumulado en tu vivienda sin perder la propiedad. Podrás seguir viviendo en ella como siempre. ¿En qué consiste?
Infórmate en el 948-1971-95 y en hipotecainversanavarra.com. Tu fin de semana familiar en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en la Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Ha llegado el buen tiempo y tu casa pide aire fresco. Genial, porque Muebles Polque ahora tienen unos descuentos de primavera perfectos para renovar tu hogar.
Las últimas tendencias en decoración y el mobiliario más refrescante te están esperando en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A.
Y no olvides que te llevan los muebles y los montan, para que tú solo tengas que disfrutarlos.
Muebles Polque, creamos hogares.
Historias de cine, Miquel Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Estoy aquí desde una cabina de teléfono.
Toma
ya. El programa.
Oye, unas cabinas que ya las van a retirar. Vamos a dejar de tenerlas en la calle y que nos dará pena. De hecho, oye, las retiraron en su día de Londres, ¿verdad? Esas míticas. Y guardan alguna como recordatorio. Y el cine ha dado muy buena cuenta de lo importantes y fundamentales que eran las cabinas.
Es una pena porque...
Si no, ¿dónde se cambia Superman?
Claro, eso es patrimonio de nuestro pasado, de nuestra memoria y también del cine, del propio cine. Esas cabinas telefónicas que en España hay unas 14.000 todavía y a partir justamente de este año 2022 ya no tienen obligatoriedad telefónica de mantenerlas, con lo cual supuestamente van a ir desapareciendo. Esperemos que algunas se conserven por el bien, como digo, de nuestro propio patrimonio. En Navarra unas 200, Alberto, quedan todavía.
Oye, y el cine que ha dado muchas películas, hablábamos
Superman,
sí. La jungla de cristal y alguna también española muy buena.
Sí, como La cabina, ese mediometraje mítico con José Luis López Vázquez, que por cierto la han conservado y hace unos meses la han colocado en Madrid, La cabina, esa mítica cabina roja del mediometraje de esta película, que por cierto es de Antonio Mercero, que por cierto la han colocado como una especie como de pedestal, ¿no? Para protegerla también del vandalismo y demás. Así que bueno, sí que es cierto que La cabina en el cine ha sido enlace entre diferentes mundos, ¿no? Podemos decir incluso entre otras dimensiones, como puede ser Matrix, podemos decir también Superman, como ese cambio del hombre normal, habitual, a ese superhéroe. e incluso como refugio, también protector, como en la película Los Pájaros, que cuando empiezan a atacar estos pájaros tan temerarios, pues Tippi Hedren se protege, se esconde dentro de una cabina.
Oye, qué curioso.
Sí, sí, efectivamente, hay varias películas. La Jungla de Cristal, también comentabas, la parte 3, la Jungla de Cristal, La Venganza, con Bruce Willis y Samuel L. Jackson, también aparecía por ahí la cabina de teléfonos, y también aparece en una película de espionaje, para mí, la número uno, que es Los Tres Días del Cóndor, donde Robert Redford, mataban a todos sus compañeros en una oficina, que era una tapadera de la CIA, y él empleaba precisamente la cabina de teléfonos para contactar con esa central tan misteriosa para decir, pues eso, que estaban todos muertos.
Sí, ¿te parece? Vamos a escuchar un poquito de ese tráiler de Los Tres Días del Cóndor. Escuchamos un poquito ese tráiler.
Al habla el mayor.
Soy Joe Turner. Escuche.
¿Identificación?
¿Qué?
Identificación.
Me llamo Turner. Trabajo para ustedes.
Identifíquese.
Escuche,
¿cuál es su nombre clave?
Cóndor. Departamento 9, sección 17. Han atacado la sección.
¿A qué nivel?
¿A qué nivel?
Nivel de daños.
Han muerto todos. El doctor Lab, Janice, Ray, Harold. Harold estaba en el...
¿Habla desde un teléfono de la compañía?
No, estoy en una cabina telefónica.
Qué buena, Miquel.
En la calle.
Está violando buenísima, las normas de seguridad de las comunicaciones.
Muy, muy recomendable esta película de 1975, y la verdad que es una película magnífica, ¿no? Cómo utiliza esta cabina, y además el plano final con el teléfono colgando en suspensión es magnífico, y alejándose Turner, en este caso Robert Redford, sin saber muy bien a dónde tiene que ir, ¿no? Los Tres Días del Cóndor es una película sobre espionaje, vamos, magnífica, del director Sidney Pollack, magnífica película, como también otra igual más reciente, con Nueva York como telón de fondo, que es Última Llamada.
Correcto.
Aquella imagen, sí, que verdad que era angustiosa, con Colin Farrell allí metido, ¿recuerdas, no?
Sí, pero angustiosa de verdad.
Incluso hubo un episodio real, parecido, en el que también en este caso creo que fue un secuestro de estos express, en donde un hombre fue abatido por un francotirador también de las fuerzas especiales, porque se había un poco ahí medio atrincherado en Times Square, en una de estas cabinas telefónicas, ¿no? Y cierto es que, bueno, que esta Última Llamada, pues, era una película muy muy hisconiana también, con mucha angustia, ¿no? Porque sí que es cierto que la cabina, pues, produce también cierto suspense. Una serie de películas, yo creo que es parte, ¿no?, icónica, del cine más contemporáneo, de la historia del cine más reciente,
sí.
Esas cabinas de teléfono, ¿no? Como ese nexo también entre dos mundos, e incluso también de hilo conductor con el espectador, cuando muchas veces había que echar continuas monedas, muchas veces interminables, ¿no? Esas
correcto.
Monedas.
Y a veces te acuerdas que metías la moneda y no te la aceptaba, no tenías que rascar ahí, a ver si te la cogía.
Sí, sí. Y luego la figura también del jubilado, que va viendo a ver si hay alguna cajetín en el que se deja la moneda de alguno, ¿no? Eso también, esa figura la he visto yo, por la milagrosa, Alberto.
También es verdad. Oye, unas cabinas que han dado muchísimo juego, que son parte de nuestro pasado y en consecuencia del cine, ¿verdad? Hemos repasado grandes películas con la cabina o como elemento crucial o incluso central, ¿eh?
Sí, eso es. También recuerdo, por ejemplo, Misión Imposible, otra película también tan icónica, en donde, bueno, pues Tom Cruise echa mano, ¿no?, de esas cabinas telefónicas, siempre para no ser localizado, ¿no? Uh-huh. Geolocalizado, mejor dicho. Hoy en día con los smartphones sabemos, ¿no?, bueno, pues que eres fácilmente localizable, y con las cabinas de teléfono pues siempre era, algo como que pasabas más desapercibido. A mí me ha llamado mucho la atención siempre en las películas una cosa que nunca he visto en la vida real, que es que de repente una cabina de teléfonos sonaba el teléfono. Nunca he visto esto, Alberto.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Oye, muy chulo.
Ring, ring, ring. Y dices, joder, ¿cómo es posible que suene la cabina de teléfonos? Yo nunca he escuchado una cabina sonar, ¿no? Qué
inquietante. Recibir una llamada, ¿verdad? Sí.
Recibir una llamada en una cabina de teléfonos, creo que incluso, bueno, pues daría también para una buena trama de suspense. Que de repente una cabina comience a sonar y al otro lado del hilo, pues alguien con voz misteriosa te diga algún mensaje extraño, ¿no?
Oye, muy chulo. Oye, Mikel Navarro, como siempre, muchísimas gracias. Muy chulo este con ustedes de las cabinas para recordarnos ya no solo nuestras cabinas, ¿verdad?, de Pamplona, sino también pues esas películas que han tenido una parte crucial ahí.
Sí, Alberto, esto se va a cortar, ¿eh? No tengo más monedas. buen fin de semana.
Buen fin de semana, Mikel. Un fuerte abrazo.
Chao.
Llegamos así a las 2 del mediodía, ya saben, les dejamos con la información nacional e internacional. 2 y 20, Maite Moro con toda la información regional de Navarra. 3 y 25, los deportes. Pasen buena tarde y pasen un gran fin de semana.